El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Con 4 y estamos acá en vivo y en directo en el Estudio Central de Radio Universidad de Chile, saludando a todos los que a esta hora sintonizan el 102.5, también a los que están a través de radio.uchile.cl en cualquier parte de nuestro hermoso planeta. Qué lindo es esa gente que nos escucha desde más allá de la región metropolitana. Me siento tan internacional con esto. Oye, hoy día tenemos un programa muy entretenido. Vamos a estar conversando en unos minutos con parte de la banda Calandria, quienes están teniendo una presentación de su trabajo 2018, Caras Muertas, este sábado 3 de noviembre a las 21 horas en el barrio Yungay, en Maipú 357, en el conocido Espacio Gárgola. Así que vamos a estar conversando con ellos, vamos a estar escuchando su música, por supuesto, y teniendo detalles respecto a su historia y a esta presentación. Y más tarde vamos a conversar con Francisco Ortega y Nelson Daniel, los responsables de esta segunda entrega de la novela gráfica Metahuya. 1959 se llama esto y de verdad es alucinante. Así que tengo un montón de preguntas para Francisco Ortega y Nelson Daniel, que nos vienen a contar acerca de esta increíble novela de ciencia ficción distópica, cosas extrañas. Solamente les voy a decir que en este mundo Allende y Pinochet son amigos y trabajan juntos para salvar el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedaste con ese dato, Pato? Así, po. Sí, tal cual. De hecho, a mí cuando aparecen ellos dos juntos, como que ¡ah! Pero bueno, vamos a estar hablando acerca de eso con los responsables de esta novela. Y vamos a partir escuchando a Calandria, por supuesto, con el tema que da nombre a esta producción, Caras Muertas, en Radiópolis.
Thank you.
17:09 y damos la bienvenida a nuestros invitados. Con nosotros está Vivi Bustos, producción de la banda Calandria que escuchábamos recién. Y también José Domínguez, bajista, y nos estábamos acordando que hace mucho tiempo atrás estuvimos en estos mismos líderes, pero hablando de Tsunami, que fue una de las bandas con las que tú has tocado.
Sí, hace tiempo.
Además de Solar.
Justamente. Hola, no, Antonella. Hola a todos.
Calandria, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Qué bueno. Bueno, y bastante interesados en que nos cuenten respecto a este proyecto que, como les decía, nuestros auditores, va a estar presentándose en el espacio Gárgola en Maipú 357, barrio Yungay, este sábado 3 de noviembre a las 21 horas. Entonces, partamos por ahí, José. ¿Cómo le explicaríamos a la gente dónde viene Calandria y cuáles son las influencias y el sentido de su producción?
Calandria nace el mismo día que Chile ganó la Copa América.
Bueno,
4 de julio de 2015 nos juntamos en el partido y en la emoción del partido y todo dijimos, ya hagamos algo, ensayamos y surge una banda. Esa es como anécdota, digamos, pero digamos, ya lo veníamos pensando de antes, claro. Yo con Fernando y con Andrés ya teníamos una banda antes y nos habíamos quedado sin vocalista. Y estábamos en esa de qué hacemos, y aparece Pauline, justo, y que nosotros ya habíamos trabajado con ella en un par de cosas antes, y le propusimos, oye, hagamos una banda, y ella dijo, ok, y justo parte ese día fue el día del ok, digamos.
Perfecto. Y, ahora, ¿por qué era importante para ustedes tener una vocalista femenina?
No, yo creo que no es tanto porque sea vocalista femenina, también podría ser un hombre también. Lo que pasa es que nos quedamos sin una vocalista que era femenina, que en este caso ya era la líder de la banda, uh-huh. Y quedamos un poco huérfanos y quizás en vez de pensar en, oye, busquemos un hombre o que alguno de nosotros cantara, bueno, ninguno de nosotros es un gran cantante tampoco, dijimos, quizás inconscientemente pensamos en una mujer, uh-huh. Y más que nada por eso, no una cosa como inclusiva
claro. También estaba pensando en algunos referentes porque hay bastante de New Wave en las influencias, probablemente también porque vamos a escuchar más tarde, uh-huh, el cover que hicieron The Church, pero también estoy pensando en otras bandas como The Sundays o como Siouxsie,
Pretenders
que están ahí, claro, cruzando y que tienen esta mezcla como de rock, progre, pop, con una voz femenina liderando.
Sí, puede ser, sí. Lo bueno que acertamos, Pauline es una gran vocalista, bueno, aparte toca teclados, toca guitarra, fue lo mejor que podemos haber pensado, yo creo.
¿Y cuál fue el proceso y de alguna manera el espíritu que querían plasmar en este trabajo Caras Muertas que sacaron este año?
Yo creo que cada uno de nosotros tenía ganas de hacer un buen disco de pop rock y que tenemos ganas, por lo mismo esto que decías tú, por ejemplo, uh-huh, estas bandas femeninas, o sea, no femeninas, sino que con una cantante femenina, uh-huh, pero con la potencia del rock, digamos, y lo como que lo propusimos como hagamos un buen disco de pop rock con buenas letras y sin como complicarnos la existencia como intentando hacer algo como ultra sofisticado o progresivo, sino que respetando también un poco como el impulso inicial de la, uh-huh, de la idea. Como, bueno, quizás un poco no punk tampoco, porque tampoco no es punk tampoco esto, pero la actitud un poco,
claro,
hágalo usted mismo y hágalo rápido y hágalo
manteniendo la naturalidad.
Claro.
Ahora, escuchábamos recién Caras Muertas y te iba a proponer ahora que escucháramos Búscame, que es lo que van a estar presentando, así como el evento del sábado tiene que ver con presentar este nuevo,
sí,
single.
Sí.
¿De qué va esta canción? ¿Por qué la escogieron para difundirla ahora?
Esta canción yo creo que es como una especie de síntesis un poco del disco, porque es el disco, si uno incluso lo venía escuchando ahora más o menos después de harto tiempo sin escucharle, y me pasa que siento que es un disco que tiene bastantes letras que hablan de amor, y pero no de una manera burda, sino que entre episodios, entre paisajes de palabras y de oraciones, hay cosas que uno, si se fija, hay algo de amor, hay algo por aquí, por allá, y quizás esta canción como que nos pasa que es la que como que, sí, claro, como le dije antes, sintetiza un poco como el disco. Y quizás por eso también fue la que dijimos, hagamos un video de esta canción también.
¿Y ese video ya se puede ver?
El video ya está en YouTube, sí.
Perfecto.
Sí, está.
Así que para los que quieran, ahí en un rato después, porque ahora estamos.
El video es muy bueno, está bastante bueno, sí. Está.
Así que para que vayan y le den una mirada, pero acá los vamos a dejar escuchando entonces a Calandria con Búscame. Estamos conversando con su bajista José Domínguez en Radiopolis.
Yeah.
escuchábamos a Calandria con Búscame, el tema que es la excusa para este concierto del sábado, donde van a estar presentando los temas de su disco 2018, Caras Muertas. Seguimos conversando con José Domínguez, bajista de Calandria. José, ¿qué es lo que esperan para este sábado? ¿Qué están tramando?
Estamos, es como una especie de fin de cierre de fin de año también, de la promoción. Puede que a lo mejor salga alguna tocata más, pero hasta el momento esta es la última, y también lo estamos viendo un poco como eso, como un cierre de, como para mostrarle a la gente qué es lo que estamos haciendo, un cierre del disco. Va a ser un formato un poco más recatado. Por el lugar, más que nada, no va a ser como este clásico formato rock donde todo suena más fuerte. Este es un lugar más como para sentarse a escucharlo. Entonces, eso
pero
es
una bastante maravilla.
Es bastante interesante porque para el fanático de Calandria va a poder verlo sentado, tranquilo, en un buen lugar. Y
ahora, eso genera adicción. A mí me pasa que habiendo estado tantos años viendo música acá en Sala Master, después cuando me tocaba ir a algún lugar, especialmente a un bar. Es un desafío, porque uno está súper acostumbrado como que la gente esté callada, que te esté poniendo, y que la música sea lo central del evento.
Claro.
Y me imagino que para los músicos eso es una maravilla, y al mismo tiempo es un desafío, no hay donde esconderse, todo está sonando.
Tal cual, sí, porque pasa, claro, aquí en este caso va a estar, me imagino, claro, todo el mundo va a estar mirándonos así como casi como una obra de teatro un poco. Y pero es bueno, es mejor, porque también por alguno también ensaya harto, entonces como que ganas que te escuchen también.
Claro.
Ha pasado en otros locales, no sé, pues no, hay que nombrarlos, pero como los más conocidos, que no, como el que empieza con L. donde, claro, parte de todo el mundo mirándote, a los 15 minutos tú miras de la mitad para atrás y están todos conversando, y están todos dando vueltas, y no sé.
Es desafiante.
Claro.
Es desafiante.
Claro. Mientras que acá, claro, que nos vean tranquilamente.
Bueno, entonces esa es la invitación para este día sábado, 3 de noviembre, a las 21 horas. $3,000 cuesta la entrada a Espacio Gárgola, que está ahí en Maipú 357, en el barrio Yungay. Además, que excelente lugar, porque además es un montón de lugar para que vayan a comer antes. Lleguen ahí con la guatita llena y el corazón contento.
Justamente.
Con las orejas bien prendidas a escuchar a Calandria. Para cerrar, quiero que nos cuentes sobre este cover que vamos a escuchar, Under the Milky Way. ¿Por qué escogieron esto para incluirlo en este disco?
The Church es una banda que nos gusta mucho a nosotros, y creo que es como el máximo nexo que tenemos de esta banda, y antiguamente teníamos una especie de pseudo banda que se llamaba Tómbola de Pájaros con Fernando, donde hacíamos covers de bandas X, pero que la propuesta tenía que ser que una niña cantara, y justo Polina, fue un poquito antes de lo de Calandria, y dijimos, ya, ¿qué canción podríamos hacer? Y ella dijo, Under the Milky Way. ¡Oh, qué buena idea! Y quedó tan buena que la pasamos a Calandria, obviamente.
Excelente, ahí partió el amor, el romance.
Justamente.
De Calandria. Bueno, Calandria entonces está presentando todo el trabajo de Caras Muertas, especialmente el single Búscame, este sábado 3 de noviembre a las 21 horas en Espacio Gárgola, que está en Maipú 357, barrio Yungay. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, Vivi, también, que está ahí en las sombras como buena productora ahí, teniendo control y sacando registro de todo lo que está pasando acá.
Vivi Lovers.
Nosotros vamos a cerrar esta primera parte de Radiopolis. Volvemos después de los comerciales y después de escuchar el cover de The Church, de Under the Milky Way, a cargo de Calandria. Sometimes when this place gets kind of empty, the sound of the breath fades with the light. Think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down on Memphis. Lower the curtain down, alright. I've got no time. Under the Milky Way tonight.
Ballet Nacional Chileno te invita al debut en Sudamérica del premiado coreógrafo inglés Ihsan Rushdem con su obra Voces, una creación que a través de la danza nos habla de los movimientos sociales, las relaciones humanas y las formas de comunicarse en estos tiempos. Solo 4 funciones, desde el miércoles 7 al sábado 10 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas y más información en www.balletnacional.cl y Sistema Dale Ticket. Invita SEAC, Universidad de Chile y British Council.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario.
Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens. Pecados y virtudes de la ciudad los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Con 32 y continuamos en nuestro Radiópolis y tengo dos cosas que comentarles. Lo primero es que estamos así como on fire con las ferias del libro. Se viene, bueno, la feria de autores fue este fin de semana y después van a volver en el próximo fin de semana en GAM, no este, el siguiente. Y también, por supuesto, está Filsa y quería invitarlos a que el día domingo a las 5 de la tarde voy a estar como parte de un panel de una charla que se llama Cinéfilas Mujeres, organizados por la Cámara Chilena del Libro y por el Agente Cine. Voy a estar comentando junto a Mónica Delgado y Alejandra Pinto López sobre escribir crítica de cine desde la perspectiva femenina o desde el ser mujer. Lo bueno de esto es que ustedes saben que se cobra para entrar a Filsa, pero si uno baja la invitación a este evento o a cualquier lanzamiento del libro, actividad, charla, desde la página web de Filsa puede entrar gratis. Claro, entonces uno la descarga y entra gratis. Esto va a ser el próximo domingo a las 5 de la tarde en la Sala Camilo Mori del Centro Cultural Estación Mapocho. Otra cosa que les quiero comentar es que por fin se estrena esta semana la película Rapsodia Bohemia, inspirada en la historia de Queen y particularmente de Freddie Mercury, dirigida por Bryan Singer, y yo ya la vi y está increíble. Así que hablando de Queen, vamos a escuchar I Want It All.
I want it all. We'll be right back.
I Want It All, cantaba Freddie Mercury a propósito de Rapsodia Bohemia, que se estrena este jueves, fin de semana largo, y de verdad créanme que le va a ir increíble. No importa lo que diga la crítica, le va a ir increíble, porque está muy, muy entretenida la película, y por supuesto uno canta todo el rato, lo que sea.
Sí, es una es como una fiesta la película.
Es como un concierto la película, sí, sí. Y además termina con el concierto.
Y es muy emotiva, es como de guata, es como...
¿Cierto? Sí. Bueno, quien habla es Francisco Ortega, sí. Hombre de radio también, claramente, y que nos acompaña esta vez a propósito de la segunda parte de Metahuya 1959, que está lanzándose durante estos tiempos, porque los libros tienen varios lanzamientos, vidas varias y no sé qué, como en la realidad misma, uh-huh. Según este libro. Y también estamos con Nelson Daniel, el dibujante de esta increíble novela gráfica. ¿Cómo están, Nelson? ¿Cómo están,
Francisco? Muy bien,
Francisco?
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos hablando al mismo tiempo.
Exacto. Pero perfecto, si están tan compenetrados.
Sí, estamos así como coro polifónico, como Queen.
Como Queen, sí. A propósito de eso.
Y no la veo todavía, no se vale.
Pues que tú sabes que uno tiene influencia, se mete a las premieras, hace cosas. Pero no vale la pena. Yo creo que la voy a ver de nuevo, porque está entretenida. Oye, pero Metahuya. Metahuya y 1959 es la continuación de Metahuya 1, que es 1899, que parte con la batalla naval de Iquique y que desde ahí dispara a un mundo paralelo en donde Chile es una potencia mundial gracias al descubrimiento de un mineral, la Metahuya, que lo hace avanzar tecnológicamente más de 100 años. Y eso cambia radicalmente el orden planetario y las lógicas de poder, y pasan un montón de cosas muy extrañas con personajes que nos resultan muy familiares. Ese sería como el resumen.
Perfecto.
Absolutamente.
¿Qué es eso? Incluso se puede resumir más. Es la creación de un universo paralelo usando la historia de Chile y del mundo a partir de un mineral especial.
Ahora, ¿te gusta ese juego?
Sí.
Jugar con la idea de espacios relativamente conocidos, uh-huh. Y de ahí pensar qué hubiera pasado si.
Exactamente, esa es la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Chile hubiese sido una superpotencia a finales del siglo XIX y cómo eso rebota hacia el siglo XX?
Claro, porque, y de alguna manera, a partir de un punto que es más o menos, o sea, el salitre podría habernos puesto ahí en algún momento, ese oro duró poco, y luego pasó lo que pasó. Esto se transforma en una novela. Pero tú contabas, Francisco, que... Este cuento, que desde que dispara Metahuya se creó como un cuento,
sí, sí,
y que luego se transformó en una novela gráfica, gracias también al trabajo de Nelson Daniel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había en ese relato que a ti te parecía esto tiene que verse, no solo leerse?
A ver, todo parte de un artículo que yo hice para la tercera sobre el steampunk, que es este género literario de la ciencia ficción que plantea el desarrollo de alta tecnología pero con vapor.
Exactamente.
Y ucrónico, jugar y distópico, jugar con los tiempos.
Que tiene toda una estética que nos encanta.
Muy Julio Verne mezclada con alta tecnología.
Mi anillo es absolutamente steampunk.
Absolutamente.
Absolutamente.
Yo hice ese artículo... Y me quedó dando vuelta que en Chile se podría hacer una cosa steampunk, porque encontraba que todo lo que tiene que ver con la guerra del Pacífico es bien steampunk, el diseño del Huáscar, de los barcos, uh-huh, de esa época. Y escribí un cuento, efectivamente, para una antología, pero el cuento salió muy largo.
Te lanzaste.
Y finalmente salió otro cuento y quedé con ese material. Y de una editorial de cómics que se llama Mítica, me llamaron para si quería hacer una novela gráfica. A mí me parecía que ese material... era extremadamente visual, era mucho, me gustaba más la idea de verlo que verlo en escrito. Y así fue como yo convoqué a Nelson y empezamos a hacer esta novela gráfica que iba a salir por Mítica, pero Mítica no consiguió los fondos para editar, y así que pasó de ahí a Norma, y de ahí estuvo con Norma un tiempo y ahora con Planeta.
Planeta. Bueno, y el responsable de que veamos esto es Nelson Daniel, quien ha trabajado en cómics para editoriales como IW y Marvel, en títulos como Road Rage, The Cape, Little Nemo, Quest Red, Ghostbusters, G.I. Joe, Tortugas Ninja, Iron Man, Ghost Rider, entre muchos más.
Así es.
No es poco, ¿ah?
Dicen las malas lenguas.
Ahora, Nelson, es súper distinto, me imagino, trabajar con personajes de ficción en el mundo de la ficción que trabajar con personajes reales en el mundo de la ficción. Y de hecho comentábamos a propósito de la portada del libro de Baradit, que también ilustraste, este ejercicio de dibujar personajes que ya tienen un peso cultural más o menos potente. En este caso no solamente está Salvador Allende y Pinochet, que están en la portada junto al Che Guevara, sino también está Eva Perón, Kennedy, hay un montón de gente que es relativamente conocida. ¿Cómo hace uno el ejercicio de jugar con la imagen y jugar con la imagen?
Es como trabajar con actores famosos, digamos. tú lo convocas, digamos, él viene con una carga bastante especial y hay que lograr transformarlo en personajes del universo, en este caso de la Metabulla. Cuando uno parte con el diseño de los personajes, por supuesto tiene que tomar los referentes reales, fotografías, qué sé yo, y uno intenta eso, pasarlo al dibujo, pero hay un momento en el que el referente desaparece y hay que transformarlo en dibujo, en personaje de la historia, digamos. Y en ese proceso es cuando el personaje finalmente se logra convertir y logra, digamos, como zafarse de los referentes habituales que uno puede reconocer y se convierte en este personaje de historia. Y ese es un proceso que en algunos casos es bastante complejo. Y, por ejemplo, en el caso de Pinochet es bastante difícil porque él es un tipo que...
Es un villano del mundo real.
Es un villano, sí, pero en términos de dibujo, digamos.
¿De estructura?
No es un personaje que sea muy icónico, que sea muy reconocible a través de sus rasgos.
Allende,
el Che también, no sé, Hitler, a cualquier tipo le ponía un bigote chico.
Fidel Castro también.
Son
que también
iconos,
aparece.
Sí.
Son muy fáciles de reconocerlo, por lo tanto, no hay un trabajo como muy profundo ahí. Pero en el caso de Pinochet, sí, tiene la oreja bastante grande, pero son detalles que uno va desechando en razón de fortalecer algunos otros que son fundamentales para la historia.
Ahora, esa escena, que de hecho después la voy a instagramear, con permiso de los autores, en donde aparece Pinochet y va a buscar a Allende para que lo ayude en esta misión de ir en búsqueda del Che Guevara, que está perdido en el Polo Sur.
Que es hijo adoptivo de Allende. De Allende por un motivo que se ve al principio.
Claro, a uno como que, ¿qué? Es como que inmediatamente, no sé, hay un ruido mental que uno dice, este es como la historia paralela, pero... Porque todos tenemos una historia ahí, o sea, sí. Finalmente todos tenemos un Allende, un Pinochet en la cabeza. ¿Cómo hicieron ese ejercicio de decir, vamos a hacer esto y por qué?
Porque básicamente el universo de la Metabulla es un espejo, es un universo, es como, hay un capítulo de Viaje a la Estrella clásico que se llama El Universo Espejo, donde la Enterprise entra en un universo donde todo es normal, aparentemente normal, pero es el opuesto. Uh-huh. Y a mí me parecía que esto, que lo que crea la Metabulla es este universo paralelo, y en ese universo paralelo todo tenía que ser absolutamente lo contrario que en el nuestro. Se dice, hay referencias al Jesucristo de este universo, sí, que es muy distinto al Jesucristo nuestro. Y en ese sentido, tener a los dos, quizás los dos personajes más icónicos de la historia de Chile del siglo XX, que son Allende y Pinochet, que acá son absolutamente opuestos y representan dos posturas que están en las antípodas, en este otro lado, no solo fueran en el mismo lado, sino que fueran amigos. A mí me parecía que eso era... Incluso era provocador.
Es súper provocador.
Y al mismo tiempo es como una declaración de transición a la democracia. Es como la unión definitiva, ¿no? Que es como... Ya, pero que igual que moleste un poco.
Es que hace mucho ruido.
Hace ruido. Y sobre todo hace ruido cuando empiezas a leer la historia y te das cuenta que incluso Allende tiene una preocupación por Pinochet, que no le pase nada porque hay un momento en que lo van a atacar unos tiburones gigantes. Uh-huh. Y finalmente cómo terminan los dos personajes, yo creo que incluso es más provocativo que la idea del
claro,
del
porque saludo. Igual ustedes habían hecho eso en el Metabulla 1899 con Pratt y Grau.
En Perú quedó la crema.
La escoba, sí.
En Perú nos declararon... O sea,
¿personas non gratas?
No. Realizaron reportajes en los noticieros más importantes. La revista La Careta, que equivalente a La Cora y a la Cara y a la Cosa, nos llevó en portada y un reportaje. Hablaron con historiadores, 12 páginas.
Claro,
sobre...
porque en el mundo Metabulla Perú desaparece.
Pero ¿sabes qué?
Lima es bombardeada.
Ni siquiera eso les molesta.
Tenían problemas con Grau.
Con Grau convertido.
Pero el otro es peor.
Sí, pero es que Grau es sagrado para ellos. Y que hubiésemos transformado a Grau en un cyborg. Más encima medio psicótico con Pratt, porque los dos tienen son los grandes cerebros de todo este universo
de complot, claro.
Les molestaba mucho. Lo del bombardeo de Lima lo tomaron bien, porque entendieron la metáfora. Básicamente, cuando Chile invade Lima en la Guerra del Pacífico Real, lo que hizo el ejército chileno fue atroz. Uh-huh. Entonces, cuando yo escribí el guión, le decía a Nelson, tenemos que hacer algo peor que eso. ¿Y qué es peor? Tirar una bomba atómica. Incluso ni siquiera están... por último, la bomba atómica es automática, te mata a la gente de una. Lo que hizo Chile realmente en Perú fue una cosa de años, muy, muy violenta. Entonces nos parecía que ese era un buen universo espejo para lo que hizo realmente Chile en la Guerra del Pacífico.
Conversamos con Francisco Ortega y Nelson Daniel, responsables de Metabulla 1 y 2. Ahora está lanzando y hay una actividad en Filsa.
En la en la FAS,
que es la de autores, sí, en el GAM, entre el 9 y el 11.
Claro, sí. Va a ser el 10 a las 2 y media al día. Es la presentación, de hecho, porque no se ha hecho la presentación del libro.
Ah, está la presentación
Va a ser la presentación formal a las 12 y, a las 2 y media en el GAM.
Ahora, el 10.
Sí. Ahora que la Filsa y está todo el mundo, el libro está dividido, así como...
Universos paralelos, ¿ves
universos,
tú?
Universos paralelos.
Multiversos y esas cosas.
Hay como un muro Berlín entre San por Santiago Centro.
Bueno, vamos a seguir conversando con nuestros invitados, pero a propósito de esta portada con el Che Guevara, Pinochet y Salvador Allende, vamos a escuchar una versión del clásico de Silvio Rodríguez, Santiago de Chile. Con 52, todavía nos queda Radiópolis, compañeros. Estamos con Francisco Ortega y Nelson Dalien, responsables de Metahuya 1 y 2 y la 2. 1959 se va a presentar el 10 en el GAM a las 12:30. Va a tener su presentación oficial.
Yes.
Metahuya, como les contaba al principio, es un espejo, es una realidad distópica, ciencia ficción respecto a si el mundo hubiera cambiado en ese momento, 1899, y que hubiera podido pasar. En momentos en que la política está especialmente inquietante, en que las ultraderechas parecen estarse tomando vía democrática, las autoridades de distintos países en Europa, Estados Unidos y también Latinoamérica, ¿cuál es el lugar de una reflexión como la que hace Metahuya?
En la creación de este mundo espejo es un mundo exagerado, es un mundo que lleva... que lleva el Chile de finales del siglo XIX era un Chile que después de la Guerra del Pacífico se puso muy imperial, quería conquistar, se armó de forma casi ridícula, a tal punto que los norteamericanos terminan creando la US Navy, la Marina de Estados Unidos, uh-huh, como reacción al poder militar que estaba creando Chile. Entonces a mí me parecía que en este universo espejo había que exagerar eso. De hecho, el universo de la Metahuila es bien fascista. Es un Chile expansionista, imperialista, que termina conquistando, nunca se dice, pero es bastante, lo hace por vías democráticas, uniendo a Argentina, Uruguay.
O sea, se come casi toda Latinoamérica
y se enfrenta en una cosa muy también espejo a las repúblicas bolivarianas, que es Colombia, Venezuela, Ecuador. Y Ecuador en el norte, mientras Brasil, que está tras una guerra civil, está dividido en dos, Brasil y al norte y del sur. Se mantienen neutrales. Entonces creo que dentro de todo hay como una reflexión bien especial si bien esto está ambientado en un pasado alternativo, ve una Latinoamérica bien tirada hacia una cosa imperialista fascista, que creo que las cosas van para allá.
O sea, dan para pensarlo. Ahora, Nelson, antes que se nos vaya el programa, quería preguntarte en tu experiencia, trabajando tantos años en animación, largometrajes, pero también en novela gráfica y en cómic, ¿cuál tú sientes que es el espacio que ha tenido el cómic para reflexionar sobre política, sobre sociedad? ¿Qué es lo que hay ahí?
Sí, en Chile durante un momento fue bastante importante. Recuerdo la Trauco particularmente. Fue una revista que tenía mucho que decir, digamos, en ese momento. Hoy en día yo siento que hay un interés que tiene que ver más que con acarrear un gran grupo, digamos, tiene que ver con un interés mucho más individual y personal, y también está súper vinculado a un desarrollo del dibujo, digamos, más que a un tema como de opinión tan formal como era antes, digamos, uh-huh, como era la necesidad antes. Hablábamos antes de juntar, por ejemplo, a Pinochet con Allende a través de los dibujos. Es un ejercicio que tal vez sea bueno para todos. Y en el momento que Pancho me envía el guión, cuando yo leí, a mí también, por supuesto, me hizo un pequeño ruido. Y lo más complejo siempre fue intentar dibujar a Pinochet, por ejemplo, sonriente. Porque la imagen que tiene uno
es súper... Un Pinochet amable.
Amigable. Era súper complejo. Entonces... también,
además que un Pinochet muy empático,
es muy empático,
que es amigo de sus amigos, acá es como que es como líder dentro del grupo que va a viajar a la Antártica, está como es una visión bien irónica del Pinochet, que es bien sarcástica.
Ahora, yo creo que ese ejercicio iconoclasta nos hace súper bien.
Sí,
súper bien.
El ruido y darnos cuenta del ruido, claro, está estupendo, especialmente en estas épocas de tanta anestesia.
Exactamente.
Así que gracias, Francisco, Nelson, por venir a Radiópolis, por regalarnos el libro también, y los dejamos a todos invitados para el 10 a las 12:30 en el GAM, en el contexto de la Feria de Autores, que se va a estar realizando entre el 9 y el 11 en el GAM, al lanzamiento oficial de 1959, Metahuila 2, de Francisco Ortega y Nelson Dalí, nuestros invitados en Radiópolis. Muchas gracias a los dos.
Gracias por la invitación a ustedes.
Nosotros nos vamos y los esperamos. Yo regreso mañana a mediodía con Semáforo, y Radiópolis regresa el próximo martes. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.